Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, buen día. Soy Martín Jauregui. Los saludo este miércoles 24 de junio de año 2020. En un momento complicadísimo para todos, porque estamos tratando de salir de este momento de cuarentena ilesos. O sea, cuidándonos. ¿Cómo? Quedándonos en casa. Es así. Y como nos quedamos en casa, nos estamos cuidando. En algunos lugares del país tienen algunas salidas. Nosotros acá en Namba no. Estamos cada vez viendo cómo hacer para realmente cuidarnos y cuidarte. Cuando vos te quedas en casa, cuidas a los demás también y te cuidas vos. Y por eso es que la Secretaría de Medios, junto al Ministerio de Educación, generaron esta radio escuela que nos ayuda a andar por ahí y aprendiendo que, bueno, que a través de Radio Nacional y las 49 filiales y otra cantidad de red de emisoras privadas, públicas, de universidades, cooperativas, comunitarias, que por todo el país vamos llevando esta voz y este conocimiento con los profes y las profes a los chicos y a las chicas del país. Es así, esto es Radio Escuela. Y nos hace muy feliz poder charlar de estos temas que a vos y a vos, a tu compañero y a tu compañera, a tu docente, amigo, amiga, les sirve, porque estamos creciendo en este sentido. Ahí vamos entonces, a saludar a la radio hoy de la provincia de La Rioja. LA 28 La Rioja, M620 FM Esperanza, FM94.7. Universidad Nacional de La Rioja, FM90.9. Universidad Nacional de Chilecito, 104.1. Y La Rioja FM La Torre, FM91.9 de La Rioja. Esta es mi parte de la radio. Yo amo tanto esa radio que no puedo dejar de decir la sigla, ¿viste? Que son esas cosas. Déjame que te diga algo. Hay una línea gratuita de atención telefónica gratuita que es el 102 por situaciones de maltrato, abuso o situaciones de violencia que puedas estar viviendo en este momento, mientras estamos inclusive escuchando este programa, bueno, llama al 102. Y si no sabes el número, o que en tu provincia es otro, vas a tu teléfono o a tu compu o a donde puedas conectarte y pones www.linea102.gov.ar. Hice un poco de espacio para que lo anotes. Va de nuevo. www.linea102, o sea, los números. .gov.ar. Y ahí seguramente cuando llames te escuchamos y te ayudamos todos los días del año. Vamos a arrancar las clases de la siguiente manera.
Fines de 1811. Juan Martín de Porredón es relevado de su cargo en el Ejército del Norte y reemplazado por Belgrano. Belgrano asume un rol fundamental de un ejército que acaba de ser fuertemente derrotado y que está devastado. Intenta recomponerlo en la provincia de Jujuy, sabe que tiene que retroceder porque las tropas realistas tomaron Cochabamba, están avanzando y el triunvirato le da la orden de retroceder hasta Córdoba. La decisión de Belgrano es la de tierra arrasada, lo que conocemos como éxodo jujeño.
El éxodo jujeño es un Belgrano muy enérgico. Liderar barra obligar a una población a abandonar, destruir sus propiedades por un objetivo de guerra, no es nada fácil.
Nosotros recordamos hoy como una épica el éxodo jujeño, pero bueno, tenés que agarrar todas tus cosas e irte de tu lugar de origen y de nacimiento para retroceder ordenadamente y tratar de no dejarle al enemigo, enseres, alimentos, todo eso, ¿no?
Se van porque esa es su tierra y no se van a quedar allí para ser sometidos. No van a quedar como trofeo de otros. Ellos se van y lo que conquistan no es la tierra de ellos, sino una tierra anónima.
Por supuesto, dentro de este éxodo había gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, gente que se quedó. No fue total el éxodo.
Ese traslado se realiza al mismo tiempo que se siguen produciendo elementos fundamentales para las tropas. Entonces hay una especie de fábrica ambulante que se llamaba La Maestranza, donde se producen cuchillos, bayonetas, hay mujeres que se dedican a coser uniformes. Es decir, son muchos días y de mucho trabajo. El compromiso de la población no es solo irse, dejar todo en sus lugares, sino además entregar su trabajo para el ejército revolucionario.
El último que dejó la ciudad de Jujuy fue Belgrano. En vez de ser la vanguardia del ejército, Belgrano fue la retaguardia.
La estrategia del éxodo jujeño, planificada por Manuel Belgrano, fue central para el triunfo en en la batalla de Tucumán, unos pocos meses después, en septiembre de 1812.
Belgrano conduce el éxodo jujeño, pero también le hace entender a todos que no estamos abandonando nuestra patria, sino que estamos impidiendo que sea conquistada por otros.
Es preciso en este tiempo hacer cosas extraordinarias y sacrificarlo todo por la salud de la patria.
Capítulo 12 de esta historia que estamos siguiendo de Belgrano en su mes y en su año, en su bicentenario. Y la verdad que es cada vez más apasionante. Vamos conociendo un personaje, un verdadero héroe de la patria con toda su condición humana. Y eso es lo que más cerca lo pone a uno, ¿no? De Belgrano.
Secundaria. Geografía.
Cuando decimos geografía, decimos Lucila Muñecas.
¿Qué tal? Presente.
Bien, presente. ¿Cómo va?
Bien, Martín. Hola, chicos y chicas. ¿Cómo andan?
Bueno, hoy creo que traes un tema realmente apasionante porque
sí.
Siempre hablamos los geográficos, así Ajá. Nos llamamos entre nosotros, que la cuestión del espacio es vital.
Es vital. Es vital para la reproducción de la vida, de las formas de ser, de
desarrollo cultural.
Sí, tal cual.
La y producción.
También.
Todo.
Si se me permite hacer un link con lo que acabamos de escuchar, dale, el audio de Belgrano, y también con lo que vamos a hablar más adelante, que es el Año Nuevo Mapuche, un objetivo, digamos, un norte de la clase de hoy que va atravesando los distintos temas que toquemos, éxodo jujeño, espacios sí. urbanos, Año Nuevo Mapuche, es la cuestión de la tierra.
La tierra.
La tierra y el territorio, como cosas que suenan parecido, pero no son exactamente lo mismo. Que lanzo ahora la pregunta, digamos, y la vamos a ir respondiendo
qué bueno.
en la nota y con lo que veamos más adelante. Y también otra cuestión, ¿no? Las dicotomías. ¿Qué es una dicotomía, Martín? Cuando
ahí estoy en, no sé, que si uno u otro.
Blanco-negro.
Blanco-negro, ¿no? Me pongo maniqueo.
Ensalado,
entonces, no sé.
Papa frita, claro, día, noche. Sí. Bien, en geografía una dicotomía que muy, muy central es la cuestión de los espacios urbanos y rurales.
Claro.
¿No? Que parecieran dos cosas que no tienen nada que ver.
La humanidad lo trajo en forma de fábula, el ratón de la ciudad, el ratón del campo.
Exactamente.
Un clásico.
Y ahí se reproduce hasta la actualidad. Hoy el tema es espacios urbanos, estamos por tener una nota con un urbanista, o sea, un especialista en problemáticas urbanas, pero a mí me interesa que podamos pensarlo en relación con, por ejemplo, el éxodo jujeño, ¿no? O sea,
claro.
Algo que sucedió en espacios rurales, está esta cuestión de la tierra arrasada.
Ahí va, ese es un concepto, ¿no? La tierra arrasada. No
sí.
dejo nada en la tierra productiva para que el enemigo venga, esté...
Y no tenga con qué aprovisionarse.
Exacto.
Y no pueda avanzar.
Eso hizo Belgrano.
Eso hizo Belgrano. Belgrano, como vimos también en clases anteriores, tenía una filosofía muy particular en relación a los pueblos originarios, ¿no?
Sí.
Y también en relación a la distribución de la tierra. Él decía que incluso para el desarrollo industrial y agrícola del país era fundamental que los labradores, los campesinos, tuviesen tierra.
Tenía un concepto bien basado sobre la agricultura, el campo
sí.
y la importancia de que se distribuya eso.
Exactamente, y de la relación campo-ciudad, ¿no?
Exactamente.
Lo que pasa en la ciudad, las problemáticas, algunas de las cuales vamos a charlar ahora con Eduardo.
Bien.
Tienen mucho que ver con lo que pasa en el campo, ¿no?
Dijo Eduardo, y lo vamos a presentar, es Eduardo Reze, director del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS y urbanista.
Sí.
Y nunca mejor dicho en este momento urbanista, porque vamos a hablar de eso.
Exacto.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Acá Martín Jauregui y Lucila Muñecas te saludan.
¿Qué tal Martín y Lucila? ¿Cómo están?
Buen día.
Nos metimos
Buenas
lleno
tardes.
En el tema, ¿no? Porque vamos a hablar de esto, de estos espacios urbanos, ¿no? De Argentina y de América.
Ok, ¿cómo no?
Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Lucila?
Bien, recién estábamos escuchando un audio a raíz de Belgrano, el éxodo jujeño, y yo planteaba un poco la importancia de pensar las problemáticas urbanas de hoy en día, de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, el AMBA, como la principal aglomerado de nuestro país, pero teniendo muy presente también problemáticas rurales, ¿no? O la cuestión del acceso a la tierra y al territorio como algo que ha moldeado, digamos, la historia desde la época colonial y hasta hoy. ¿Querés contarnos algo al respecto? En una charla tuya que escuché, contabas, hacías un paralelismo, por ejemplo, entre lo que fue la huelga de inquilinos a principios del siglo XX, ¿no? En las principales ciudades del país, y
sí.
el grito de Alcorta, en 1912.
Ah, sí. Bueno, a ver, primero empecemos por una cosa... Argentina es uno de los países más urbanizados de América Latina.
Ajá.
Esa característica es una característica muy importante porque casi el 92% Es decir, más de 9 de cada 10 habitantes de este país vive en ciudades que en la Argentina, esto es una convención que hay que discutirla, pero bueno, que en la Argentina se consideran ciudades todos aquellos lugares urbanizados de más de 2.000 habitantes.
Uh-huh, sí. Okay, esa es una regla a tener en cuenta.
Es un en realidad
una convención
para poder hacer los censos.
Claro, es para censar.
Exactamente. Pero es muy importante entender de que más de 9 de cada 10 habitantes viven en ciudades.
Es muy grande. Ahora, el número, Eduardo.
Es uno de los más grandes del mundo. Uh-huh. Primera cuestión. Segunda cuestión muy importante. La Argentina no solamente es uno de los países más urbanizados del mundo, sino que además es uno de los más antiguamente urbanizados de América Latina.
Claro.
Ya hace, el 30, o sea, va a ser 100 años, en la década del 30 del siglo pasado, la Argentina había superado el 55% de su población viviendo en ciudades.
Uh-huh. ¿Y con Así qué que... tiene que ver esto?
¿Cómo?
¿Con qué tiene que ver esto, esta urbanización temprana?
Bueno, esto tiene que ver con una cuestión, y por eso quería entrar ahí a tu observación, Lucila, que efectivamente la tierra rural fue una tierra que progresivamente se fue acumulando en muy pocas manos. Uh-huh. Por lo tanto, entonces, al no encontrar trabajo ni posibilidades fáciles de poder... trabajar la tierra y tener una producción que le pudiera dar un sustento a una familia, las distintas familias se fueron radicando en las ciudades, que a su vez, luego de la década del 30, de la crisis del 30, efectivamente fueron buscando trabajo en lo que ha sido el proceso industrial, que obviamente se radicó en las ciudades, ¿no?
Claro. Sí, y en sus periferias. Hay un dato que yo no sé si se puede sostener todavía, pero es interesante, es bien argentino. Hasta hace un tiempo, habría que averiguarlo, pero hasta hace un tiempo vivían más personas de Santiago del Estero en el Gran Buenos Aires que en la provincia.
No me acuerdo de Santiago del Estero en particular, pero, por ejemplo, hay en este momento mucho más chaqueños fuera del Chaco y particularmente del área metropolitana de Buenos Aires, aunque no solo, que en el propio Chaco.
Ahí está. Eso tiene que ver con lo que estamos hablando, esos números que son significativos. Sí. Y estos latifundios, ¿no? Que así se los llama, de tierra, 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 que no tenía horizonte, en manos de pocas personas.
Bueno, y eso a su vez tiene el efecto que tiene, porque esta ciudad, este país, perdón, tiene una gigantesca ciudad, que es el área metropolitana de Buenos Aires, que reúne a casi, aproximadamente el 35% de toda la población del país, mientras el resto del país está bastante vacío. Digo, me parece muy importante que discutamos es cómo se conformó entonces esta gran metrópoli, esta gran área metropolitana de Buenos Aires, justo ahora que estamos en una pandemia.
Claro. Sí.
¿Cuánto más fácil sería combatirla si tuviéramos una población mejor distribuida en todo un país enorme, ¿no? ¿Y cuánto más importante desde el punto de vista productivo sería para este país que efectivamente las familias no tuvieran que perder su identidad mudándose de Jujuy a Buenos Aires, etcétera?
Hay que desterrar el que Dios atiende en Buenos Aires de una vez y para siempre, me parece.
Bueno, y lo que está pasando ahora con la pandemia nos da una gran oportunidad de discutirlo.
Me gustaría que nos cuentes un poquito, nos quedan unos pocos minutos, pero como para pensar políticas públicas que existen, digamos, qué herramientas tiene el Estado para tratar de regular esto tan complejo que es el acceso a la tierra y el acceso al hábitat, tanto en ámbitos urbanos como rurales. Hace algunos años se sancionó la ley de acceso justo al hábitat, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Si podés resumirnos un poquito.
Sí, exactamente. Ahí hay el Estado tiene la posibilidad efectivamente de tener una gran cantidad de herramientas, de legislación para poder promover barrios más seguros, digo, que no se inunden, que tengan infraestructura, claro, etcétera. Uh-huh. Y para esto no solamente tiene que hacer inversiones, tiene que también regular la actividad privada. Uh-huh. Porque si no regula la actividad privada, obviamente los loteadores hacen lo que más le conviene para tener mayor ganancia. Efectivamente, lo que hace la ley es las dos cosas, es decir, regular la actividad privada para que los loteos y para que la producción de suelo tenga una excelente calidad ambiental y social para poder radicar ahí a la familia, sino además poder utilizar mucho mejor las finanzas públicas para poder urbanizar una cantidad de barrios que todavía muchísima gente sigue viviendo sin agua, sin cloaca, sin cordón cuneta, sin veredas, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Otro problema que se vio también en esta pandemia, ¿no? Otra situación
y que,
real.
Otro problema es que el tema de hábitat y el tema de urbanización, que es lo que estamos tratando ahora, ha sido un elemento clave durante esta pandemia. Cuando el mensaje es quédate en tu casa, claro, el tema es, bueno, hay que tener una casa, uh-huh, y hay que tener un lote. Y cuando te dicen, te tenés que higienizar, tenés que tener, claro, agua. Claro. Tenés que tener agua caliente, tenés que tener servicios. O sea, claro, el tema hábitat, el tema urbanización es crucial en ese sentido.
Sí, y está esta idea del derecho a la ciudad, ¿no? De que tener...
Esto es
de
el derecho vivir... a la ciudad, tal cual. Esto es tener derecho a poder gozar los beneficios, uh-huh, de vivir en una ciudad, que es tener las cosas mínimas, agua, luz, cloaca, uh-huh, una calle por la que no te embarres todos los días y tenés que ir a trabajar, etcétera. Uh-huh.
Uh-huh. Hay ciertas personas, mejor dicho, hasta te podría decir de cualquier ámbito político, de la docencia y trabajadores, que creen que si Argentina tuviera el desarrollo de ponerle 100 y pico de ciudades, con este nivel de ciudad y derecho a la ciudad, cambiaría este asunto de los latifundios y se distribuiría diferente a la población. ¿Vos crees, como para ir cerrando y agradecerte infinitamente la charla, Eduardo, crees que va por ahí desarrollar estos centros urbanos con estas posibilidades para todos?
Mirá, como decían ustedes hace un minuto atrás, efectivamente tener un mejor desarrollo urbano es fundamental, pero eso no puede ir disociado o separado o divorciado de un buen desarrollo rural.
Uh-huh. Claro, van de la mano, van de la mano.
Van absolutamente de la mano, que la producción alimentaria depende hoy en gran medida de pequeños productores, de las chacras rurales, de pequeños productores, de productores familiares, etcétera. Bueno, es muy importante recuperar eso para que las ciudades puedan alimentarse bien, alimentarse seguro. Entonces, uno no puede pensar el desarrollo del país solamente en base a ciudades, sino es también en base al área rural. Porque, lamentablemente, el proceso de desarrollo de este país se pensó solo en las ciudades y todo lo que estaba fuera de las ciudades era lo que sobraba.
Claro.
Bueno, no es lo que sobra.
Justamente
es fundamental.
Claro.
Fundamental, porque mientras pensamos que es lo que sobra, entonces se mataron muchísimos pueblos originarios, porque total, el espacio sobraba y se decía que ahí no vivía nadie.
Sí, las famosas tierras ocupadas por salvajes.
Exactamente.
Gracias, Eduardo Rece, que es un placer charlar contigo. Ojalá nos crucemos alguna otra vez en alguna otra llamada para meternos con este tema que es apasionante, ¿no? Es una realidad bien argentina.
A su disposición, cuando ustedes quieran. Me encantaría volver a charlar de esto.
Un gustazo. Muchas gracias, Eduardo.
Chau, gracias
a ustedes.
Hizo el puente
ya
perfecto.
Ya está, ¿qué más decir, no? Yo me estaba ahí devanándome los sesos a ver cómo hacer el gancho con el tema que viene y está en bandeja, ¿no? Esto, pensar lo urbano y lo rural no como una dicotomía, sino como algo relacional. No podemos pensar las ciudades sin pensar lo que está pasando en el campo. Y tampoco podemos pensar la tierra solo como el soporte material de nuestras vidas, ¿no? Tiene que ver con el acceso a un montón de derechos, entre ellos el derecho a mantener la cultura, ¿no?
No es apoyar las patas nomás la tierra.
Exactamente. y la tierra no como, no como algo, como una mercancía para ser intercambiable, sino como algo que tiene que ver con la reproducción de nuestra, nuestra vida y con ello nuestra cultura.
A ver si te puedo llevar a un lugar que tenés que ir sí o sí. Si el modelo que se impuso sobre el territorio es un modelo de consumo, de tierra con valor económico,
de cambio y valor de uso.
Exactamente, se encuentra con que los habitantes originarios, los verdaderos habitantes del comienzo, no tenían ese concepto sobre la tierra.
No, exacto.
¿Y entonces?
Y entonces, bueno, son dos lógicas distintas que están en conflicto, en tensión y, bueno, con momentos de encuentro, momentos de desencuentro. Entre los momentos de encuentro podríamos reconocer uno que es al que vamos a hacer alusión hoy. Hoy se celebra el Año Nuevo Mapuche, que tiene que ver con incluir en el calendario nacional esto, ¿no? El Año Nuevo Mapuche, que es una celebración. Ahí estamos escuchando música tradicional mapuche de fondo. Es una celebración que tiene que ver con una forma distinta de los mapuches de concebir el tiempo, ¿no? El tiempo cíclico. Entonces celebran este día, que es el día en que el sol está más lejos de la tierra, o sea, la noche más larga, el día más corto, coincide con el solsticio de invierno. Y también la dualidad tiempo-espacio, ¿no? Sí. O sea, pensar distinto el tiempo tiene que ver también con pensar distinto el vínculo con la naturaleza y el vínculo con el espacio.
Los instrumentos estamos escuchando, la chuchuca, el pilfil y el cultrún, los tres elementos básicos de la música mapuche, hablan de la circularidad.
Exactamente.
Es todo un ciclo que se va repitiendo y es parte de su propia cosmogonía, ¿no?
Exacto. En la canción con que vamos a cerrar el bloque de hoy, que habla de la lluvia, también habla en un momento de las hojas muertas que caen de los árboles y que protegen las raíces, ¿sí? También pensar la muerte como una etapa más en el ciclo de la vida, ¿no? Hace falta...
Me viene con el reciclado.
Claro, escuchame.
Ya sabes, sabiduría milenaria.
Ancestral, claro. Exactamente. Y bueno, esto, ¿no? O sea, yo decía al principio si era lo mismo tierra y territorio.
A ver, contame eso.
Desde la geografía hay todo un montón de debates teóricos de atrás. Para resumirlo, lo importante sería pensar el territorio como un plus, digamos, no solo la tierra, como decías vos, donde ponemos las patas, la materialidad, sino el territorio como ámbito de reproducción de la vida y de la vida en un sentido cultural también, ¿no? Claro. Tradicional. Entonces poder reconocer y celebrar estas tradiciones, por ejemplo, del Año Nuevo Mapuche, son también disputas, digamos, territoriales, ¿no? Que tienen que ver con poder reproducir la forma de vida de una comunidad en un lugar.
Es un lugar, nos metimos en un lugar, Lucila, al que vamos a seguir seguramente.
Sí, esto da para...
Da para mucho. Sí. Tiene que ver con que el territorio también, después se va a llamar territorio al territorio nacional, van a pasar a tener provincias, un estado que define, por eso se llama división política, y que nada tiene que ver con el mapa de los originarios o de la tierra.
Claro, porque territorio lo tenemos asociado a territorio estatal, pero territorio tiene que ver con una comunidad en un espacio, y el Estado-Nación no es el único actor que existe hoy en día sobre este espacio, entonces...
Mirá la puerta que abrimos.
Hay un millón de territorios.
Vamos a irnos con Puel Kona, con Na, se pronuncia así, Lluvia, del disco Kintnwen. Esto de haber pasado, por la Patagonia me ha hecho muy bien, sobre todo en el idioma originario, real, mapuche. Mapuse, no mapuche. Che, gente, mapu, tierra, gente de la tierra, así suena.
Lluvia, 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 llu que confío. Pehuen en su tierra enseña crecer con sabia paciencia, porque aunque tarde siglos, su semilla abre paso entre las piedras. Porque aunque tarde siglos, su semilla abrirá las piedras. Lluvia. Llanto que mañana saldrá el sol, que llueva ese llanto que mañana saldrá el sol, que llueva ese llanto que mañana.